Buenos días, bienvenidos, bienvenidas un viernes más a Derechos en el Aire. Este espacio en Radio Sansueña para hablar de valores, de convivencia, de tolerancia. Un programa a cargo de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Un saludo de parte de Antonio Doncel en el control técnico y en el micrófono Daniel de la Fuente. La Asociación de Derechos Humanos lleva desde el año 97 trabajando en Extremadura por la vigilancia y el respeto a los derechos humanos en nuestra región. En la asociación tenemos varios proyectos en marcha durante todo el año: sensibilización, educación, asesoramiento jurídico. Pero hoy vamos a centrarnos en concreto en uno de los proyectos que ADES realiza en prisiones, en los centros penitenciarios de Extremadura, tanto en Cáceres como en Badajoz. Para hablar de ello, esta mañana tenemos a Vanessa Canchal, trabajadora social de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. Buenos días, Vanessa.
Hola, buenos días, Daniel.
Bueno, cuéntanos, ¿qué trabajo hace ADES en prisiones?
Bueno, pues ADES lleva interviniendo en las prisiones extremeñas desde el año 2000 a través de la formación. Y actualmente pues se llevan tres programas, tanto en la prisión de Cáceres como en Badajoz. Bueno, Ana, que es otra trabajadora social, y yo llevamos el programa de prevención de la exclusión social, sí, que sobre todo pues se basa en la información, la formación y el asesoramiento. Yo actualmente estoy realizando un curso de educación en valores con extranjeros y Ana un curso sobre atención a la dependencia con mujeres, porque aunque se atiende a toda la población penitenciaria en general, se priorizan sobre todo cuatro grupos que desde ADES entendemos que son más vulnerables dentro de la población penitenciaria, sí, que son las mujeres, los extranjeros, los jóvenes y aquellas personas que están próximas a acceder al tercer grado, a un régimen de semilibertad.
Claro.
Luego, bueno, otro compañero en el centro penitenciario de Cáceres se dedica al tema de la formación a través de un curso de cultura administrativa para francófonos y francófonas.
¿De cultura administrativa?
Sí.
¿En qué consiste eso?
Pues sobre todo tratan el tema de recursos con los que encuentran en la comunidad, se les explica un poco cómo se estructura nuestro sistema, pues la constitución, nuestro sistema penal. Ajá. Un poco es para aquellos extranjeros que además no dominan el español, sí, entonces se les facilita todo en su lengua materna, que es el francés.
El curso lo impartís en francés,
sí,
lo imparte en francés. Vuestro compañero. Ya, se les explica un poquito, pues eso, las cosas que nosotros nacemos sabiéndolas, por ejemplo, qué es un DNI, ¿verdad? O
claro,
qué es una multa de tráfico, ¿no?
Todo el tema de la tramitación de documentación, de papeleo, un poco cómo se organiza todo nuestro sistema.
Eso es muy interesante. Bueno, y perdóname que te he interrumpido, hemos repasado el proyecto de Ana y el tuyo, como trabajadoras sociales, luego el de formación en el centro penitenciario de Cáceres.
Y también pues se lleva a cabo un taller de prensa y la elaboración de una revista que la realizan los propios internos e internas del centro penitenciario, que esto realmente es muy beneficioso para ellos.
En la prisión de Cáceres, esto.
Sí. Y luego en el centro penitenciario de Badajoz, pues un taller
de... Estos me suenan, sí.
Más que nada porque lo realizas tú.
Claro,
¿sí?
Claro, eso es.
Y bueno, pues también se lleva a cabo un taller de prensa allí y un taller de radio, que un poco pues es la voz del centro penitenciario a través de tus micrófonos.
Efectivamente, el taller de radio en el que pues intentamos hablar de temas que les interesen, propuestos por ellos mismos, contenidos elaborados por ellos y por ella, en este caso es una alumna, y también en Badajoz, a ver si conseguimos también sacar una revista con ese taller de prensa que vamos a empezar. Desde luego, bueno, los últimos datos hablan de 1.408 personas reclusas en las cárceles extremeñas. ¿Tú cuánto tiempo llevas trabajando en prisiones?
Bueno, yo llevo trabajando en prisiones desde el año 2006, aunque realmente este programa empezó en el año 2004, pero lo llevaba a cabo otra compañera, pero yo desde el 2006. Así que, bueno, ya tiene solera el programa.
Desde luego, en todo este tiempo, desde luego tu experiencia es enorme.
Nos ha dado tiempo a ver un poco de todo, sí.
Efectivamente, has tenido ocasión de conocer muchísimas cosas, seguro, muchas experiencias. Precisamente por eso quiero preguntarte, porque creo que tú puedes decirlo muy bien, puedes contarlo muy bien, ¿por qué es importante trabajar con personas reclusas?
Bueno, sobre todo yo hablo desde parte del tercer sector, lo que son asociaciones y ONG, es muy importante nuestra intervención allí, porque más que nada es que la población penitenciaria es muy amplia y sobre todo los recursos que se destinan a población penitenciaria son muy escasos. Entonces sí que instituciones penitenciarias pues necesita del apoyo de ONGs y otras entidades, sobre todo porque, bueno, las intervenciones se llevan a cabo desde otro punto de vista, ¿no? Sí que aportamos un poco más social a todo el tema de prisiones. Sí. Y sobre todo pues por eso, porque todos los recursos que se destinen son muy necesarios.
¿La prisión cumple con su papel teórico de reinserción y de reeducación?
Hombre, pues si nos ceñimos a los datos tan elevados de reincidencia que tenemos, podemos afirmar que no se cumple el papel de reinserción. Pero tanto por parte de la prisión que están dentro, ¿no? No cumple su papel reinsertivo, ni por parte de la sociedad una vez que salen fuera, tampoco se ponen muchos medios y muchos empeños para acoger a estas personas.
¿Por qué no cumple la prisión, los centros penitenciarios, por qué no cumplen con esa reinserción? Es decir, ¿qué defectos tiene el sistema penitenciario? Porque claro, podría ser muy fácil, de hecho, supongo que tú también lo habrás oído, como yo lo he escuchado a mucha gente, que suelen cargar las culpas en la persona reclusa.
Claro.
Se supone que si los estamos metiendo a esas personas en prisión, es para reeducarles y reinsertarles, para conseguir que al salir a la sociedad dejen de ser perjudiciales para nuestra vida.
Claro.
Por tanto, vemos que la prisión no funciona, porque
no
hay
funciona.
Mucha reincidencia. ¿Qué defectos tiene el sistema penitenciario?
Pues en primer lugar, porque es muy complicado reinsertar, tanto social, laboralmente, a una persona aislándole de la sociedad, que al fin y al cabo es lo que es una prisión. Entonces, en ese contexto tan artificial, es muy complicado reinsertar a alguien. Primero porque la alejas durante años de su familia, de su entorno social, pierden el derecho a trabajar. Entonces, en ese contexto es muy complicado. Y una vez que salen fuera, no hay recursos para ellos. Estamos hablando que salen en muchos casos sin familia, sin vivienda, sin trabajo. Los recursos son muy... Algunos incluso carecen de habilidades sociales pues para desenvolverse en su vida cotidiana.
Ya.
Y en muchos casos es que ni siquiera... Hablamos de reinserción, cuando algunos ni siquiera tenían una vida normalizada ya antes de entrar en prisión. Entonces,
claro.
¿cómo reinsertas a alguien que nunca ha estado
insertado? Claro. Bueno, es cierto, por ejemplo, en materia de drogodependencias, sí que creo que se hacen proyectos importantes, ¿no?
Sí, en todas las prisiones se hacen tratamientos para drogodependientes, pero es que estamos hablando que el 70-80% de la población penitenciaria es drogodependiente. Entonces, a pesar de que se hacen muchos esfuerzos por atender a la población, nunca se abarca la totalidad de la población drogodependiente que hay en las prisiones. Entonces, muchos drogodependientes salen sin ningún tipo de tratamiento.
El 70-80%
sí, la
de las personas
que
están en prisión son drogodependientes.
El índice es elevadísimo.
Ese es un perfil importante. O sea, ese es un dato muy importante.
Claro,
¿verdad?
Es que realmente el perfil de la persona reclusa es pues varón de 40 años, drogodependiente. Ese
claro.
es el perfil de las personas que tenemos, que siempre un poco pues pensamos pues en asesinos, en tal, cuando es un porcentaje anecdótico, ¿no? De la verdad es que las prisiones están
mínimo.
Llenas de pobres.
Ya.
Pobres y drogodependientes.
Hay otros programas, hay otras innovaciones, digamos, medidas positivas en prisiones, por ejemplo, la telemedicina, que permite pues prestar asistencia médica sin necesidad de tener que desplazar a esas personas reclusas.
¿Sí?
Programas de reinserción, por ejemplo, a través del ajedrez. Me gustaría hablar algún día en este programa, yo creo que hablaremos de este programa que se lleva a cabo en las prisiones. Este año, 280.000 euros para programas de desintoxicación que ha destinado la Consejería de Sanidad y Dependencia a través de la Secretaría Técnica de Drogodependencias. ¿Pero qué programas individualizados crees que faltan?
Pues faltan casi todos los programas individualizados. Más que nada porque, bueno, lo que hablaba en la prisión es una población penitenciaria muy amplia y cada uno está por un delito y por unas circunstancias específicas diferentes. Entonces es muy complicado tratar individualmente a cada persona. Hablamos que hay pues delitos contra la salud pública, otros que están por drogodependencia, algunos maltratadores, violadores. Entonces, lo que se debería es tratar de manera individualizada a cada persona y para eso habría que destinar muchísimos más recursos de los que se destinan. Enfermos mentales, es que la prisión está llena de todo.
Yeah.
Y al final se les trata un poco de manera igual a todos.
Claro, son problemáticas muy distintas. En definitiva, no hay esa atención individualizada. ¿Y cuál es la situación de la mujer en las prisiones extremeñas?
bueno, la situación de la mujer es bastante difícil aquí, sobre todo en las prisiones extremeñas, más que nada porque son, tanto en Cáceres como en Badajoz, son prisiones exclusivamente masculinas, que se les ha habilitado un módulo para las mujeres, entonces tienen mucha más dificultad, pues sobre todo para utilizar el espacio, que prácticamente está siempre ocupado por los hombres, acceder a las actividades. Por ejemplo, en Extremadura no hay unidades maternales. Eso conlleva que aquí, si una mujer se queda embarazada y decide tener su hijo hasta los 3 años, que es lo que la ley de instituciones penitenciarias permite, se tendría que ir a otra prisión donde hubiera unidades maternales, con el consiguiente desarraigo familiar que eso provoca.
Desde luego, como estamos siempre haciendo este repaso de... Sí, ibas a decir que como siempre la mujer
es más perjudicada, claro. Sí, la verdad es que sí.
Por eso siempre en este programa y siempre la Asociación de Derechos Humanos presta especial atención a la situación de la mujer, desde luego. Pues estamos haciendo este repaso a las prisiones extremeñas con alguien que sabe mucho, no porque sea compañera mía de la asociación, ustedes lo pueden comprobar al escucharla. Así que si les parece, pasamos a publicidad con este tema de Andrés Calamaro. Yo no lo conocía, les animo a que lo escuchen, se titula La Libertad.
Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos. La libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado. La libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir. La libertad. Algunos que no pueden esperar y no aguantan más la necesidad. Algunos cautivos de eso que no saben dónde mirar. Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa. La libertad. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. ¿Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad?
Y volvemos de la publicidad, seguimos en Derechos en el Aire, este programa de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, hablando con Vanessa Canchal, trabajadora social de esta asociación, charlando con ella sobre la intervención con personas reclusas en las prisiones de Cáceres y Badajoz. Hemos dicho en la primera parte del programa, ha comentado Vanessa, que por lo general en prisión se junta a personas de muy diversos perfiles y no es lo más conveniente. Primero, no se, de esa manera no se puede prestar atención individualizada, ¿verdad?
Claro.
Y se juntan perfiles muy, muy distintos. Precisamente vamos a hablar con otra asociación que trabaja también dentro de prisiones aquí en Extremadura. Se trata de FEAPS, la Confederación Española de Organizaciones a Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual. Y nos atiende Paula Serrano Pajuelo, que es técnica de FEAPS Extremadura. Paula, buenos días.
Buenos días.
Bueno, en primer lugar, cuéntanos qué trabajo hacéis desde FEAPS con personas reclusas.
Bueno, pues nosotros llevamos a cabo el programa de intervención con personas con discapacidad intelectual, en concreto en los centros penitenciarios de Cáceres y Badajoz. Uh-huh. Y bueno, primeramente, pues si la persona que está en prisión ha sido ya detectada y tiene una discapacidad intelectual, pues lo que hacemos es pues conocer la necesidad de esa persona para promover las condiciones de vida desde donde podemos integrarle socialmente. Que la mayoría de los casos estas personas son detectadas dentro. Entonces tenemos que empezar por una detección, por una evaluación y una intervención, porque en el caso nuestro la mayoría de las veces, como te comento, se detectan dentro de prisión.
Claro. ¿La prisión es un buen lugar para que se reinserten personas reclusas con discapacidad intelectual?
No, el medio penitenciario no es el lugar más apropiado ni el idóneo para este tipo de personas.
O sea, de nuevo aquí tenemos el problema de que se juntan muchos perfiles distintos, ¿verdad?, en un mismo entorno, y esto no beneficia en concreto a las personas con las que vosotros trabajáis.
No.
¿Qué atención especializada tienen allí?
Pues bueno, atención especializada como tal, solamente el programa que FEAPS lleva a cabo en los centros penitenciarios. Luego, pues son un interno más. No tienen un tratamiento, por así decirlo, especial. Solamente cuando nosotros intervenimos en nuestras terapias individuales o colectivas. Pero por lo demás son una persona reclusa más.
Ya. Supongo, Paula, que eso en tu día a día es una dificultad añadida, ¿no?, a la hora de trabajar con estas personas. Es decir, a lo mejor si lo estuvieras fuera, pues bueno, controlas, digamos, su entorno o sus circunstancias, pero sabes que trabajas, puedes intervenir con ellos o ellas, pero luego sabes que vuelven a la celda, al chabón.
Claro, ese es el problema, que deberíamos de cortar, pues, por así decirlo, el entorno de donde vienen, que muchas veces es el que les ha llevado a entrar en prisión. Son los entornos sociales en los que ellos desarrollan su vida el día a día.
Ya. ¿Qué debería mejorar en prisión para las personas que desde FEAPS atendéis?
Bueno, en principio, pues que no entrasen, que estas personas con discapacidad intelectual no entrasen en los centros penitenciarios. Uh-huh. Eso sería lo primero, pero claro, entran allí por orden judicial, entonces ahí no nos podemos nosotros oponer. Y una vez que están allí dentro, pues bueno, pues por así decirlo, darles un entorno lo más apropiado para este tipo de personas, ¿no? Uh-huh. Sí que sería bueno a lo mejor tenerlas todas en un mismo módulo, que no estuviesen repartidas por distintos módulos, aunque es a lo que tratamos y a lo que tendemos, que todas estén centralizadas en un mismo módulo, y así la persona que intervenimos con este colectivo, pues trabajemos en un mismo entorno.
Ya. Claro, comentas que, bueno, que es una orden judicial, que están ahí por orden judicial, ¿verdad?
Sí.
Pero claro, es porque evidentemente es la medida que existe, es decir, la prisión para esos delitos. O sea, me refiero que no hay otras medidas alternativas, ¿verdad?
Sí, sí hay medidas alternativas.
¿Sí?
Hay medidas alternativas para personas con discapacidad. Uh-huh. Están las medidas de seguridad, que normalmente se cumplen en centros educativos especiales para este tipo de personas. Luego también existe en Segovia, sí, una unidad para personas con discapacidad intelectual.
Ya. Claro,
pero, por ejemplo, aquí, ¿sí?, en Extremadura no, a no ser que ella pues tenga una eximente completa o demás, entra en prisión, pero en el caso de que sea detectado antes y el juez lo estime oportuno, sí existen medidas de seguridad para este tipo de personas.
Claro, lo que pasa es que en este caso comentas que sería Segovia, por ejemplo. O sea,
sí,
sería
Segovia
separar,
el centro,
claro.
Es el único centro penitenciario que tiene una unidad para ellos. En Madrid, ahora en un centro nuevo que han abierto, también se ha habilitado un módulo, que es lo que te digo que se debería de tender, se ha habilitado un módulo con unos internos de apoyo especial para este tipo de personas.
Ya.
Pero claro, por ejemplo, en las prisiones en la prisión de Cáceres, que tenemos 4 internos, y en la de Badajoz, que tenemos 8, pues no van a habilitar un módulo en concreto para este tipo de personas.
Ya. Claro, no lo van a habilitar de nuevo. Aquí tenemos el problema que muchas veces comentamos de, bueno, de escasez de inversión, etcétera, porque evidentemente estas personas requerirían de esa atención.
Sí.
Pero de momento, desde luego, estáis ahí sirviendo vosotros, haciendo este servicio, que seguro que os lo agradecen tanto los reclusos y reclusas como sus familias. Estoy plenamente convencido.
Sí, hombre, nos ven como su figura, como su madre, como yo digo, viene ahí su madre, su figura materna o paterna que viene ahí, y que todas las dudas, todos sus problemas que surgen, están esperando a que tú llegues para que tú de alguna manera se lo intentes resolver.
Claro. Y para hacer un poco más fácil esa estancia allí en prisión, esa falta, esa privación de libertad. Pues Paula, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido por teléfono, ¿de acuerdo?
Vale, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, nos vemos. Pues seguimos con el programa, estamos llegando al final y a mí me gustaría preguntarte, Vanessa, precisamente hablando de reinserción, de personas reclusas, ¿tú crees en las segundas oportunidades?
Por supuesto, si no, no me levantaría todos los días para trabajar en una prisión.
Todos los días desde el año 2006, ¿verdad? Decías.
Por eso trabajamos desde ADES, por supuesto, por la reinserción.
Hay gente que no cree en la reinserción, ¿verdad?
Claro, no cree, pero bueno, el fin de la prisión es la reinserción y no el castigo. Uh-huh. Y para eso, desde luego, tanto desde instituciones penitenciarias como desde asociaciones, trabajamos por la reinserción de la población reclusa.
¿Tú has visto a gente reinsertarse?
Pues la verdad, muy poca. Uh-huh. Sí que un poco los datos son desalentadores en el sentido de que la reincidencia es altísima. Pero bueno, por esas pocas personas que se reinsertan, quizás es que haya que trabajar más y mejor.
Hombre, hablaremos de todas maneras en próximos programas, profundizaremos mucho más, pero quizá algunos de los motivos de la reincidencia, me atrevo yo a decir, es, bueno, si juntamos pues la atención bastante inadecuada que se hace dentro de prisión y luego al salir, precisamente esa vuelta a un entorno desfavorecido o sencillamente con pocos recursos. Claro. Pues lo uno con lo otro, la verdad, yo creo que
claro, yo siempre lo digo, que un poco trabajamos con el recluso o la reclusa dentro de prisión, pero vuelven a su entorno de marginalidad. Es que un poco debería ser complementario el trabajar con la gente dentro de prisión y un poco con la familia y el entorno una vez que se sale fuera.
¿Una prisión es un hotel de 3 estrellas, como oímos decir muchas veces a mucha gente?
¿Tú crees? Yo no pasaría mis vacaciones, desde luego, en una prisión.
Yo tampoco, sinceramente.
Claro, yo creo que sí que se tiene una visión un poco distorsionada de lo que son las prisiones, quizás por desconocimiento, porque sé que las prisiones son un entorno bastante cerrado y pocas personas tienen acceso a entrar en ellas y conocerlas. Uh-huh. Pero bueno, los que trabajamos en prisión sabemos que, desde luego, los efectos de la prisionización son terribles.
Cierto, cierto. Y por eso yo creo que es tan importante que en los medios de comunicación se hable de las prisiones, se acerque a esa realidad, que no se tenga a estas personas
sí,
apartadas.
Hay que normalizarlo, desde luego.
Pues Vanessa, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, de verdad, por compartir tu experiencia con las personas que nos escuchan. Nosotros les dejamos, volvemos el próximo viernes. Nos vamos a despedir con esta canción de Maná. En esta canción, bueno, habla de la situación en prisiones en otros países, en las que la situación es desde luego mucho más complicada y mucho más difícil. Personas, bueno, presos políticos, en fin, también hablaremos de ello. Pero nos vamos a despedir, si les parece, con un poema que escribió una mujer reclusa y que se publicó en la revista del Centro Penitenciario de Cáceres. En ese poema, ella, esta reclusa, decía: «Qué bonita es la vida y qué triste y penosa para mí. Yo que quise volar tan alto y nunca lo conseguí, porque no fui capaz de alzar lo suficiente fuerte las alas y jamás conseguí alcanzar mis sueños y esperanzas. Poco a poco fui destruyéndome, pero sé que soy fuerte y seguiré luchando y soñando». Palabras de esperanza de una mujer reclusa, con ellas les dejamos y nos vemos el próximo viernes aquí en Derechos en el Aire.